Y el mensaje está titulado El evento que cambió el universo. Con este título estoy hablando, por supuesto, de la Navidad. La venida de Cristo a este mundo cambió todo. Es el evento más grande y más importante en la historia del mundo. Pero en ese mensaje espero convencerles que este evento aún cambió el universo. La mayoría de las personas aquí presentes en esta mañana ya saben que por la venida de Cristo Jesús a este mundo, sus vidas son transformadas. La mayoría de ustedes ya no son como antes. Han pasado por una gran transformación que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Vamos a Juan 3. En Juan capítulo 3, 1, Cristo dijo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, estamos en Juan 3, 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Muchos de ustedes han pasado por ese gran cambio. Y para ti todo el mundo es diferente. No eres la misma persona. El pecado que antes amaba para ti ya es insoportable. Es algo de resistir, es una plaga. Ya eres una nueva criatura. Con un nuevo destino. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es nuevo para ti. Y eso es maravilloso. Y por eso estamos celebrando hoy día la llegada de Cristo Jesús al mundo. Pero hay más. Esos no son los únicos cambios que resultaron por la llegada de Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes han experimentado cambios de la familia? Con la llegada de Cristo Jesús hasta la familia es diferente. Nuestro modelo para los hombres es la relación de que Cristo tiene con su iglesia. La Biblia dice, tiene que mirar a esto para copiarlo. Tal vez, hermano, tú has venido de un país en donde es común para un hombre, cuando esté enojado o frustrado o borracho, golpear a su esposa con su mano o con el cinturón. Pero en una familia cristiana, transformada, estas cosas no pueden pasar. En un país que ha sentido mucha influencia del Evangelio, de Cristo, haciendo tales cosas fácilmente, tú vas a ir a vivir en la cárcel o ser deportado. En los países en que han tomado en serio la Biblia y el Evangelio de Cristo Jesús, es más fácil prosperar económicamente. Si estés dispuesto a trabajar con diligencia, el dinero está. Cuando Cristo nació en el Imperio Romano, la mitad de la gente eran esclavos. Ni eran dueños de sí mismo. Y un hombre frustrado, enojado, pudiera fácilmente matar a su esposa, matar a su hijo y matar a su esclavo. Y era totalmente legal. Todas estas personas eran su propiedad. Tal vez tú has venido de un país con mucho machismo, pero antes de Cristo, en el Imperio Romano, todo fue mil veces peor. La venida de Cristo cambió todo. En una cultura en que se tomen en serio la Biblia, todos aprenden a leer. Hay países en que las mujeres muchas veces ni aprenden a leer. Dicen, ah, pues la mujer va a estar en casa, va a tener hijos, no tiene que leer, ¿para qué? Pero donde la Biblia está considerada importante, todas las niñas y todos los niños aprenden a leer. Fue por la fe cristiana que los hospitales fueran inventados y establecidos. Antes de Cristo no tenían hospitales como nosotros tenemos. Habían voluntarios, hermanos, que fueron a visitar. Y pusieron ahí las notas. Vine a las 10:15 y estuve chequeando con el hermano. Así empezaron a tener esos récords en la Biblia. Nosotros inventamos los hospitales. Y hasta en nuestros tiempos la iglesia está involucrada. El gran hospital de Hogue, muy conocido en Costa Mesa, fue establecido por medio de los presbiterianos. Los católicos compraron hace algunos años el hospital en Mission Viejo, despidiendo a todos los médicos que practicaban los abortos. Todas las universidades más prestigiosas en los Estados Unidos fueron establecidas por medio de los cristianos, mayormente para preparar ministros del Evangelio. Estoy hablando de Yale, de Harvard, de Princeton, de Dartmouth. Todas estas instituciones deben su origen a los cristianos y su deseo de producir la excelencia académica. Pero todo esto está hablando de hombres y de la sociedad de los hombres. El propósito del mensaje de hoy es mostrar cómo la llegada de Cristo Jesús a este mundo cambió el universo. Vamos a nuestro texto. Nuestro texto está en Romanos 8:18. Y como dije, muchos pastores jamás predican sobre estos textos porque no quepan bien en su teología. En Romanos 8:18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Esta parte es fácil, todos predican sobre esto. Está hablando de sufrimientos en el mundo. Hemos visto muchos sufrimientos. Pero vamos a seguir a versículo 19. En 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, como que la creación tiene un anhelo, un deseo. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nuestro texto dice que la creación misma tiene un anhelo ardiente. Versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación siente como que algo está terriblemente mal. La creación está sujetada a la vanidad, no puede cumplir su propósito divino por la causa que Dios creó. Y eso fue por resultado del pecado del hombre. Cuando el hombre cayó en el pecado, todo bajo él, toda la creación cayó con él. Vamos a Génesis 3. En Génesis 3 podemos ver lo que pasó después del pecado de Adán y Eva en 3, empezando en versículo 17. Y el hombre dijo, eso es Dios hablando al hombre por consecuencia del pecado. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La misma tierra está maldecida y por tanto sujetada a la vanidad. Y por eso es muy difícil ganar el pan. Pero aún esto está cambiando, hermanos. Como nos dijo el hermano Noé, que estaba visitando el miércoles, el hermano de Samuel, y dio su testimonio, fue interesante. Él dijo que cuando era joven, el trabajo era todo pico y palo. Pero ahora, el trabajo es apretar botones de la computadora, pura fácil en sus palabras. Y él tiene razón. El mundo es diferente. Continuando en Romanos 8, en 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La naturaleza será libertada, como los hombres salvados. La venida de Cristo cambió el universo, 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es como una mujer que sabe, algo tiene que cambiar, quiero dar luz, porque no quiero pasar por eso para siempre. Y el mundo es así, está en dolores de parto, diciendo, ya, eso es insoportable. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. La redención en la Biblia es más grande que solamente las vidas de los hombres. La naturaleza está involucrada. Hablando del mundo, en el verso famoso de San Juan, cuando dice, Dios amó tanto al mundo, no dice que Dios amó a ciertos hombres o a todos los hombres. Dijo, de tal manera Dios amó al mundo. Y esa palabra mundo en la griega es el cosmos, es toda la creación. Dios lo amó y redimió. Cuando Dios creó toda esta belleza, dijo, era buena en gran manera. No va a dejarlo en las garras del diablo. Los animales. Los animales eran diferentes antes del gran diluvio de Noé. Vamos a regresar al principio de la Biblia, en Génesis 1:28. Porque antes el mundo fue muy diferente. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tenía dominio, señorío, pero el hombre no estaba comiendo los peces y los animales. Siguen en 29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o será para comer. No dijo nada de animales. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En el paraíso, los hombres y los animales comieron plantas. Los hombres no comieron animales, los animales no comieron hombres. Los animales no mataban otros animales, la violencia de los animales no existía. Pero por el pecado, los animales sufrieron, por el pecado de hombre, porque el hombre fue sobre todo. Y cuando él se fue para abajo, llevó consigo todo. Los animales sufrieron. La gran mayoría de ellos murieron en el gran diluvio. Y con el gran diluvio, el mundo se cambió. Vamos a Génesis 9. En Génesis 9 pueden ver que después del diluvio había una creación diferente. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Casi el mismo que dijo Adán y Eva. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Entonces, antes de esto, los argentinos serían muy tristes porque no pudieran comer carne. Pero después de esto, estaban empezando a comer animales. El mundo fue diferente. Pero cuando Dios hizo su pacto con Noé, el pacto no fue solamente con hombres. Dios hizo el pacto aún con los animales. Ahí mismo en Génesis 9:8, Dios dijo y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y todo bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Cuando Cristo vino al mundo, las cosas cambiaron para los animales. Y por supuesto, Cristo nació en un pesebre con los animales presentes. Pero hay profecías sobre las cuales casi jamás predican que, por ejemplo, en Isaías, vamos a Isaías 11. Hablando de los efectos del futuro. Isaías 11. Y todo esto tiene mucho que ver con la Navidad, hasta que está en las canciones navideñas. En Génesis 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando de Cristo Jesús. Si lee los versos antes, está hablando de la venida de Cristo Jesús. Pero mire el versículo 6. Morirá el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta última parte, sabemos, está en la canción, pero nadie atreve a poner estas cosas de los animales en la canción, porque no saben qué hago con ese texto. Cuando Cristo vino a este mundo, cambió todo. Y en los siglos pasados, los cristianos empezaron a celebrar la Navidad en serio, pensando en estas cosas. Porque sabían que la venida de Cristo cambió todo. Y poco a poco será transformado. Vamos a hablar de la creación misma, aparte de los animales. Vamos a hablar de árboles, de ríos, de montes. Isaac Watts, un cristiano músico, escribió un himno navideño de gozo que se llama Joy to the World. Fue escrito en 1719, cuando los cristianos solamente expresábamos mucha esperanza y optimismo. Y muchos de sus niños conocen esta canción, Joy to the World, the Lord has come, etc. Esta canción habla de campos, de ríos, de rocas expresando gozo. En el coro dice, let heaven and nature sing, que quiere decir que el cielo y la naturaleza canten, porque saben que están cambiados. En otra parte de la canción dice, he comes to make his blessings flow far as the curse is found, que quiere decir, vino para que fluya su bendición en todo lugar donde existe la maldición. Existe maldición en la economía, que fluya ahí. Existe maldición en la salud, que fluye su bendición allá. Hay maldición de delincuencia, que venga su bendición allá también. De esto cantaban en la Navidad. Y la canción todavía está aquí. Muchos ni saben qué son las palabras. Objeción, tal vez alguien está pensando, ay Marcos, ya estás hablando de fábulas y fantasías. Todo el mundo sabe que los árboles no sienten nada. Ni los ríos, ni los montes pueden expresarse. Venimos de escuchar de la Biblia y no de este soñador Isaac Watts. Respuesta, el hermano Watts no estaba inventando cosas. Estaba citando la Biblia. Vamos a Salmos 96. Estamos llegando al fin. Salmos 96. Salmos 96, versículo 10. Y así cantaban en Israel, en sus canciones. Decid entre las naciones, Jehová reina. Eso siempre es la base de la buena nueva. Dios reina. El diablo no está reinando, Dios reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Dios tiene un interés en su creación. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. La Biblia está hablando de árboles contentos. No estoy inventando cosas, hermanos. Delante de Jehová vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Pasando una página más en Salmos 98, en Salmos 98:4 dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Está hablando de hombres solamente, ¿verdad? Vamos a ver. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Solamente está hablando de hombres, ¿verdad? Los ríos batan las manos. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La creación misma quiere regocijar con la llegada de su Redentor. Este evento cambió todo. Última parte, vamos al libro de Apocalipsis. Y estamos cerrando. Y vamos a tener un breve testimonio después. Apocalipsis 21. Libro de Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia. Hermanos, un verso favorito de nuestra iglesia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero quiero mostrarles que no solamente los hombres son nuevos. Cristo vino para ser nuevo todo. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Normalmente aquí enfrente tenemos una caja de Kleenex y lo usamos muchos, hermanos. Hay muchas lágrimas para los hermanos que pasan a orar. Pero mire este versículo, está hablando de nuestro futuro y ya no habrá muerte. En este año yo perdí mi papá, mi esposa perdió su papá, Samuel y Noé, perdieron su papá, duele. Pero dice que eso no va a estar en nuestro futuro. No habrá más llanto ni clamor. ¿Cuántas veces he visto a la hermana María Luisa pasar aquí con llanto, con clamor? Ya no puedo aguantar más el dolor. Hermanos, nuestra esperanza es que no será así para siempre. Ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que pasó en la Navidad es más grande que jamás hemos imaginado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, eso es Cristo Jesús, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No solamente el hombre, todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, no son fantasías, no son fábulas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La venida de Cristo Jesús es digno de gran celebración, porque este evento ha cambiado el universo. Esto es un mensaje de gozo y de celebración, pero queda una pregunta. Cristo vino para cambiar a todo, pero ¿ha cambiado a ti? ¿Eres tú una nueva criatura? ¿Has nacido de nuevo? Si no es así, quiero orar por ti en esta mañana. ¿Qué mejor regalo navideño que recibir la persona que estamos celebrando? Recibilo en tu corazón para que tú también seas parte de la gran celebración. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Ayúdanos a sentir, Señor, algo de la magnitud de este evento, Señor. Siempre estamos subestimando el impacto de tu llegada a este mundo. Ayúdanos, Señor, a compartir nuestro gozo con otras personas que todavía están atrapadas en la oscuridad. Oh, Padre, ayúdanos a saborear todo momento de ese día. En tu santo nombre. Amén.